Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Arratsaldeon, es lunes 1 de abril. Muchos apuran ya sus últimas horas de vacaciones tras un puente festivo en el que se han producido miles de desplazamientos. La situación aún es tranquila en carretera, pero en una hora comienza la operación especial de tráfico. Se espera el paso de más de medio millón de vehículos por nuestras carreteras. Bego Jiménez.
Pues sí, ahora mismo tranquilidad, pero las zonas más congestionadas, especialmente por la tarde, serán la 8 desde Cantabria a Euskadi, el nudo de Armiñón entre la AP1 y A1 y el peaje de Viriatú, el AP8. Recordamos que hoy también es festivo en Iparralde. El pasado jueves se registraron retenciones de más de 10 kilómetros en la A8 entre Vizcaya y Cantabria y de 6 kilómetros en la AP8 en Irún, por lo que no se descarta que hoy vuelva a suceder lo mismo. Cerca de 200 agentes de la Ertzaintza vigilan las carreteras. El portavoz de la Ertzaintza, David Villa, solicita prudencia. Además, en coordinación con las policías locales, se reforzarán los controles preventivos de alcohol y drogas a los conductores desde hoy hasta el domingo, coincidiendo con la semana de Pascua.
También son días de mucho movimiento en estaciones de autobuses, aeropuertos. En el de Loiu, por ejemplo, hoy es el día con mayor número de operaciones. La final de la Copa del Rey el próximo sábado ha condicionado este año las fechas o el destino de las vacaciones de unos cuantos. Natalia Díaz, Arratsaldeon.
Sí, Arratsaldeon, es el día de más actividad en aeropuertos y estaciones de tren y autobuses. Coinciden los que vuelven con los que se van, que siguen siendo muchos. Aquí en Loiu, por ejemplo, de los 161 vuelos programados hoy, 79, prácticamente la mitad, son de salidas.
A Lanzarote.
Nos vamos a Benidorm. Sí, un poco de sol. ¿Qué hace falta?
Una semanita a Valencia.
A Marruecos.
A Nueva York, que celebramos el cumpleaños de mi aita, que cumple 50 años.
Muchas ganas. Todas.
Y en este contexto casi vacacional, esta semana arranca ya la campaña para las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. Los partidos no descansan estos días previos. Tras el aberrieguna de ayer, han celebrado o tienen previstos nuevos actos. Hoy, hace apenas una hora, hemos conocido el avance de la encuesta preelectoral del CIS sobre esos comicios, que da la victoria al Partido Nacionalista Vasco. Isaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, la candidatura de Imanol Pradales sí sería la ganadora con un 36,1% de los votos. Le sigue de cerca, como decías, Pello Chandiano con un 33% de los votos. El tercer puesto en el podium es para el PSE con un 13% del apoyo. Como decías, ¿qué harían? En el limbo Podemos, Sumar y Vox han conseguido al menos del 4% de los votos, por lo que podrían quedar sin representación en el Parlamento Vasco. El CIS no vaticina un empate entre PNV y Bildu, como sí lo hacían, en cambio, otras encuestas.
La energía tiene cara y cruz este 1 de abril. Desde hoy se suprime la reducción del IVA en la factura del gas, pero por primera vez en el Estado la luz va a tener esta tarde un precio negativo, lo que no significa que no vayamos a tener que pagar por ella, David Beramendi.
Sí, en concreto, de 2 a 5 de la tarde la luz tendrá un precio negativo por primera vez en la historia del Estado español. Es principalmente consecuencia de la borrasca Nelson, que ha dejado mucha lluvia y sobre todo mucho viento. Esto, lamentablemente, no significa que la luz nos vaya a salir gratis. Pagaremos, porque nuestra factura en ese precio, a ese precio hay que sumarle una serie de costes fijos. En todo caso, la luz está más barata, pero el gas más caro. Y es que a partir de hoy pagaremos un 21% de IVA. Es decir, pagaremos 4 euros más al mes, unos 50 euros al año.
Nos hablaba David de las lluvias de los últimos días. Entramos en la semana de Pascua con los pantanos bien llenos. La mayoría supera con creces el 80% de su capacidad. En Navarra todos están por encima del 90%. Hayan contribuido, como decíamos, esas lluvias de los últimos días. Y en la actualidad internacional, dos puntos a tener en cuenta. Hoy, Israel, donde miles de personas han salido a la calle en las últimas horas para pedir a Netanyahu elecciones anticipadas. Es la mayor protesta contra el gobierno desde el inicio de la ofensiva en Gaza. A esas protestas se han unido incluso familiares de rehenes de Hamas en las últimas horas. No obstante, el ejército se ha retirado del hospital de Al-Shifa tras dos semanas de asedio, pero sigue bombardeando la franja. Y en Turquía, su presidente Tayyip Erdogan masca su derrota en las elecciones locales celebradas ayer. ha reconocido esa derrota de su formación, del Partido Justicia y Desarrollo, que ha perdido el poder, sobre todo en las grandes ciudades. Vuelve a perder, por ejemplo, la alcaldía de Estambul, un punto clave. El mandatario turco ha asegurado que los miembros de su partido discutirán sobre esa debacle electoral para identificar las razones y corregir algunos errores de cara a los siguientes comicios. La victoria ha sido para el Partido Republicano del Pueblo, los socialdemócratas, que han logrado más de un 37% de los apoyos en estas elecciones, imponiéndose claramente en las principales ciudades. Vamos también con los titulares del deporte. Diego Arambarza, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ya está en marcha una nueva edición de la Itzulia, Vuelta al País Vasco, que comienza con una crono individual de 10 kilómetros por las calles de Irún. Buscamos la última hora de la carrera. César Pérez Gazolaz, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeón? A las 2 y 10, en poco más de 5 minutos, arranca esta Itzulia aquí en Irún, con una crono, como decías, de 10 kilómetros en el centro de Irún. Arranca con una zona de adoquines y de una rampa de 10% para abrir boca. Después una cota, la de Olaverría, en mitad del recorrido, y la subida hasta la plaza del ayuntamiento, donde está situada la meta. 6 etapas, 832 kilómetros, edición especial. Cumple 100 años la Itzulia, con 24 equipos, 24 de ellos de ciclistas vascos, con una participación de auténtico lujo. Con Jonas Vingegaard, el último ganador, con Remco Evenepoel, con Primo Roglic, sin olvidar a corredores vascos como Mikel Landa, Peyo Bilbao o, por supuesto, Joni Zaguirre. Pasa por toda Euskal Herria, con finales en Irún, en Cambó, en Altsasu, en Legutio, Amorebieta, final el próximo sábado en Eibar. Arranca en 4 minutos con la salida del primer corredor. Será el australiano del conjunto que 36.5, Diamond Craig Oxon.
Es que recasco, César, a las 2:30, más deporte.
Y actualizamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Mete, Gusquiña y Turrioz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, durante las próximas horas aumentará la nubosidad y de vez en cuando se producirán chubascos dispersos. Además, todavía seguiremos con cierta inestabilidad, por lo que los chubascos podrían ser tormentosos e ir acompañados de granizo. En cambio, el viento del suroeste perderá algo de fuerza y entonces es posible que el viento gire en oeste-noroeste en el litoral. Y mañana seguiremos con tiempo similar, pero las temperaturas máximas subirán un poco más.
Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Jaione Benjón y Jesús Malo están en la dirección técnica, Miriam Duque en la coordinación.
Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
Muchos, decíamos, disfrutan ya de sus últimas horas de vacaciones. Toca hoy volver a casa. Todavía no hay incidencias en nuestras carreteras, según el Departamento de Seguridad, pero en una hora comienza esa operación especial de tráfico, en la que se espera más de 500.000 de desplazamientos y problemas, sobre todo en los puntos habituales. De momento, como decimos, no hay problemas, pero hay muchos que sí empiezan hoy sus vacaciones. De hecho, hoy es el día con el mayor número de vuelos en aeropuertos como el de Loiu. Natalia Díaz, Arratsaldeón.
Sí, Arratsaldeón, hoy es día de maletas, la jornada de estos 15 días con más actividad en estaciones de autobuses, trenes y aeropuertos. Son muchos los que vuelven de vacaciones.
De Mallorca, tiempo no acompañado, pero bueno, la verdad sí, que me ha gustado.
De Londres, hemos ido en grupo.
A Nueva York, visitando a la hija, con pena, sí, pero bueno, también está bien venir para aquí.
Bueno, estos son los que vuelven, pero hay otros tantos que también se van. De 161 vuelos, por ejemplo, aquí programados en Loiu, 79 son de salidas.
A Lanzarote.
A Nueva York, porque celebramos el cumpleaños de mi aita, que cumple 50 años.
Bueno, y también nos hemos encontrado aquellos, sobre todo en Termibus, que han reservado esta semana de Pascua para la final de Copa en Sevilla.
Vamos unos días de vacaciones a Extremadura y luego vamos a Sevilla. Ya empalmamos y nos traemos la Copa para Bilbao.
Y en cuanto a los turistas que vienen, no van a ser tantos como la semana anterior, pero sí que van a seguir llegando estos días.
De Palma de Mallorca. Nos venimos para pasar unos cuantos días de vacaciones y olvidarnos de todo el trajín de trabajo y todo esto.
Bueno, y la mayor actividad en las llegadas, en los que se han acabado las vacaciones, pues espera, claro, para esta tarde, así que mucha precaución, sobre todo en carreteras.
Seguimos hablando de turismo, en este caso de una de las opciones de alojamiento en auge. Los pisos turísticos no son una modalidad nueva, pero sí cada vez más utilizada y que en algunos municipios está suponiendo verdaderos problemas, María Ruiz.
Sí, empezaron a aparecer hace menos de una década, pero en algunas zonas están provocando que la vivienda se haya vuelto inaccesible. Ejemplo de ello es El Anchove. Es la localidad de Euskadi con la mayor tasa de viviendas turísticas, una por cada 19 habitantes. Ello provoca el aumento de los precios de la vivienda habitual y problemas de convivencia. Patxi Agurrola es su alcalde.
Hay otros vecinos que pues han tenido muchísimos problemas porque hay incumplimientos, porque no se permiten mascotas y vienen con mascotas. Incluso a mí personalmente me he encontrado en la calle gente haciendo sus necesidades teniendo la casa al lado y eso tengo que llamar la atención.
También lo sufre La Guardia, donde el auge ha sido tal que, como explica su alcalde, Raúl García, se ha vuelto muy complicado comprar una casa dentro de la muralla.
Está generando este auge para que todas las casas antiguas tengan un precio muy, muy alto y la gente joven no las pueda comprar.
Ante esta situación, las localidades trabajan ya en regular las viviendas turísticas y restringirlas. En ello está Bakio. Amets Jaureguizar, alcaldesa.
En el plan general nuevo, cuando se apruebe definitivamente, solo se podrán poner pisos turísticos en primeros pisos y en bajos. Y uno por cada portal.
En La Guardia quieren prohibir la puesta en marcha de nuevos pisos turísticos en el casco antiguo y en El Anchove, por su parte, quieren impulsar restricciones en coordinación con el resto de municipios de la comarca.
Vemos que la mayor rentabilidad de un piso turístico frente a uno residencial está afectando al precio de los alquileres. Actualmente en Euskadi hay registradas un total de 4.235 viviendas para uso turístico. Nuestras ciudades y algunos municipios, como escuchábamos, empiezan a regular esta forma de turismo de cara a un futuro cercano. Begoña Jiménez.
Sí, aunque todavía falta regulación en las plataformas por las ofertas y los pisos que ofertan y la administrativa, aunque ya se han dado pasos. Desde enero, el impuesto del IBI en el Ayuntamiento de Bilbao tiene un recargo del 25%. Es la única capital vasca en imponer tasas diferenciadas a los inmuebles destinados a alojamientos. Y Donostia ha paralizado la apertura de nuevos pisos turísticos para evitar la influencia negativa sobre el alquiler de vivienda. En Boulevard ha hablado la profesora de Economía de la UPV, Lucía Sáez.
Vitoria pues está desarrollando el plan de sostenibilidad turística en destino, Donosti San Sebastián, el plan de turismo sostenible de San Sebastián, y Bilbao, a partir de la pandemia, desarrolló la estrategia de turismo 2030.
Planes que ponen el foco en la sostenibilidad, digitalización e innovación, elementos claves para atraer a los turistas y a la vez ser competitivos y respetuosos con el entorno. El semáforo está en rojo en dos puntos.
Cierto rechazo de la ciudadanía de Donosti hacia los turistas. San Juan de Gaztelugatxe es un biotopo protegido. A partir del estreno de Juego de Tronos, tuvo casi 33 millones de espectadores. No olvidemos que en el imaginario colectivo Rocadragón es San Juan de Gaztelugatxe.
Euskadi consolida el crecimiento del turismo con el tirón también de los visitantes extranjeros.
Estamos a 4 días del inicio de la campaña, las elecciones del Parlamento Vasco y los partidos están ya en esa clave con actos diarios. En los de hoy, el candidato al Lehendakari del PNV ha pedido un gran resultado para su partido el 21 de abril porque desconfía de los socialistas. Irache Ruiz.
Sí, Manuel Pradales insistía en que la coalición con el PSE ha dado buenos resultados. Sin embargo, preguntado por una hipotética reedición del acuerdo de gobierno, el candidato del PNV recalcaba que Sánchez es volátil y que solo se fía de su propio partido.
Que el Partido Socialista Obrero Español, el señor Sánchez, pues es un hombre que cambia de opinión y por lo tanto que esto es como Santo Tomás, ver para creer. Nosotros solo nos fiamos y yo solo me fío del Partido Nacionalista Vasco y es muy importante que obtengamos un gran resultado el 21 de abril para que no existan tentaciones por parte de otros. Hemos demostrado contrastada experiencia, gestión, capacidad de afrontar esos retos y sacar este país siempre adelante.
Eran declaraciones de Imanol Pradales previas a su participación en la romería de Cornites en el Monte Serantes de Santurtzi.
EH Bildu ha hecho un balance muy positivo de la berrieguna celebrada ayer en Pamplona. Ven en la movilización social la fuerza para la regeneración política.
Todavía así, desde la capital navarra, la portavoz de campaña de EH Bildu apostaba por la regeneración política con un gobierno vasco liderado por las soberanistas de izquierdas, porque según Oihana Etxebarrieta, la soberanía es un instrumento a favor de los derechos sociales.
Creemos que es momento para que toda esa fuerza se ponga en pro de la regeneración política. Regeneración política que tiene que poner en el centro pues una nueva dinámica social y política para volver a poner un nuevo rumbo a este país. Un ciclo político nuevo se está abriendo y necesitamos toda esa fuerza en pro de los derechos de todas y todos.
La secretaria general de Podemos, Jone Belarra, está hoy en Gasteiz apoyando la candidatura de Miren Gorrotxategi.
Sí, Jone Belarra ha destacado que Elkarrekin Podemos es la única garantía para que la mayoría de izquierda se convierta en gobernabilidad en Euskadi.
Nosotras vamos a dejarnos la piel y a poner todo nuestro esfuerzo para que esa mayoría de izquierdas se convierta por fin en gobernabilidad y dejemos de entregarle la gobernabilidad de este hermoso país al PNV una vez más.
Ni el acto del Partido Popular en Bilbao, en el que han advertido de que el PNV está más desorientado, dicen, que nunca.
Lo ha dicho la cabeza de lista por Vizcaya. Esther Martínez cree además que los yeltsales no son de fiar y le parece de traca, decía literalmente, que ahora utilicen el voto del miedo contra Bildu.
Yo creo que se está notando demasiado la falsedad en el estilo del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Están jugando al voto del miedo, ¿no? Ha pactado con Bildu darle el gobierno a Bildu de Pamplona. Han pactado los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria. ¡Qué voto del miedo!
Y también en Bilbao, Sumar ha presentado su lema de campaña.
Es tu tiempo, Euskadi Berria. El eslogan que anunciaba Lander Martínez opina que la candidata Alba García representa las políticas progresistas frente a lo viejo, decía, que simboliza el PNV.
¿Por qué tardan una semana en atenderme en un ambulatorio? ¿Van a seguir subiendo los alquileres? ¿Por qué suben los precios de la cesta de la compra? Ahora queremos hacer en Euskadi estas políticas enfocadas a la mejora de vida y facilitar desde lo público todos y cada uno de los futuros que deseamos.
Los socialistas en acto esta mañana acaban de anunciar que el presidente del Gobierno y líder socialista Pedro Sánchez participará el sábado en un acto de campaña del Partido Socialista de Euskadi para arropar, dicen, al candidato a Lehendakari en las elecciones del 21 de abril a Eneko Andueza. A 4 días del inicio de esa campaña, el CIS ha publicado su encuesta preelectoral y da la victoria al PNV 3 puntos por encima de EH Bildu. Podemos o Sumar podrían quedar fuera, igual que Vox y Sarobaza.
Eso es, el CIS no estima un empate entre PNV y Bildu. Da como ganadora la candidatura de Imanol Pradales con el 36% de los votos, lo que se traduce en 30 o 31 escaños. Sin embargo, la candidatura encabezada por Pello Chandiano le sigue de cerca, apenas a 3 puntos de distancia, con un apoyo del 33% de los votantes. Es decir, conseguiría 28 o 29 escaños. El tercer puesto en el podium, sin sorpresas, es para el PSE. Eneko Andueza se haría con un 13% de los votos, o lo que es lo mismo, con 11 o 10 escaños. El PP de Javier Andrés aglutinaría un 7,7% de los votos. En cuanto a Sumar y Podemos, logran un apoyo reducido, un 3,7% y 2,5% de los votos respectivamente. Ambas formaciones podrían quedarse sin representación. Vox también podría quedarse fuera del Parlamento Vasco.
La Ertzaintza investiga lo que podría ser un nuevo caso de racismo en el deporte. El portero senegalés del Rayo Majadahonda denunció haber recibido insultos de la grada por su raza durante un encuentro este pasado fin de semana en el que terminó expulsado tras encararse con la afición. Su oponente, el Sestao River, niega lo ocurrido, pide rigor y pruebas, igual que de la Federación Vizcaína de Fútbol, que en Radio Euskadi ha puesto el foco en el incumplimiento del protocolo por parte del guardameta Eder Menchaca.
Sí, el presidente de la Federación, Iñaki Mardones, centra el discurso en el proceder de Sheikh Sarr por haberse dirigido directamente a la valla para recriminarlo de manera directa.
El proceder del portero lo que debería de haber hecho es haberle comentado al árbitro si a él están insultando y el árbitro hubiese aplicado el procedimiento de racismo y hubiese ido al delegado, le hubiese explicado al delegado lo que debería de hacer y el delegado lo hubiese hecho, hubiese puesto en conocimiento de la Ertzaintza, se vería obligado a suspender el partido y no tomar la decisión uno personal. O sea, es que esto es terrible.
Por ello, Sarr fue expulsado y podría recibir una sanción económica y el partido no se reanudó porque el equipo madrileño se negó a volver al campo. Desde el club niegan que haya ocurrido y hablan de cacería contra ellos.
Yo he hablado con el club, a mí me dice el club que en el audio, cuando están lanzando el penalti, en ningún momento se está escuchando que le están insultando, o sea, para nada.
Mardones argumenta que conoce este estadio y dice no haber escuchado insultos en ninguna ocasión. La Federación Española trasladará la información al órgano competencial para que ésta tome las decisiones pertinentes. Ambas instituciones recuerdan la lucha contra cualquier tipo de acto racista y desde la directiva del River creen no se está respetando la presunción de inocencia. La Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer lo sucedido.
Por cierto, que la Audiencia Provincial de Madrid juzgaba hoy a un hombre acusado de propinar en Fuenlabrada en el año 2021 varios puñetazos al padre de un jugador de fútbol durante una pelea en el campo del Aldehuela. La Fiscalía pedía para él 4 años de cárcel por un delito de lesiones y una indemnización de 14.000 euros por los daños ocasionales. Finalmente ha aceptado una pena de 18 meses de prisión, por lo que no entrará en la cárcel. Ve rebajada esa pena después de reconocer los hechos. Para él también se pedía, como decimos, esa indemnización que sí deberá abonar, de 14.000 euros. 2:20 de la tarde. La energía tiene cara y Cruz este 1 de abril. Desde hoy se suprime la reducción del IVA a la factura del gas, pero la luz tendrá hoy por primera vez en la historia del Estado español un precio negativo. De 2 a 5 de la tarde costará menos 0,01 euros en el mercado mayorista. La razón está principalmente en la borrasca Nelson, que ha dejado estos días mucha lluvia y sobre todo mucho viento. Pero ¿esto significa que la luz nos va a salir gratis? Pues parece que no. Y es que en nuestra factura hay costes fijos que encarecen ese precio, David Beramendi.
Sí, es principalmente consecuencia de la borrasca Nelson, de la mucha lluvia que ha dejado y sobre todo del fuerte viento. Gracias a Nelson, por primera vez en la historia del Estado español, la luz tiene hoy un precio negativo, menos 0,01 euro por megavatio hora, en concreto de 2 a 5 de la tarde. ¿Eso significa que la luz nos va a salir gratis? Pues no, qué paloizada de la OCU.
No, vamos a pagar. Si tú estás en el mercado libre, ya tienes un precio pactado. Y los que están en el mercado regulado, pues estos sí van a notar un poquito las bajadas. Pero lo más importante es que llevamos una tendencia de baja de precio de la luz. Cada vez que haya que renovar contratos, pues nos van a ofrecer mejores ofertas.
A medio largo plazo, la tendencia de precios es claramente descendente y eso es lo importante.
En el mes de marzo, el 67% de toda la electricidad que se consumió era renovable. Claro, la renovable tiene un costo muy barato. Esa electricidad, o sea, nuestra factura ha llegado más barata que en otras ocasiones. Para que te hagas una idea, hemos pagado por la luz en marzo la mitad de lo que se pagó en febrero, y eso que nos han subido el IVA al 21%.
En efecto, el IVA de la luz ha subido al 21% y desde hoy también el del gas. Pagaremos 4 euros más al mes.
Entramos en la semana de Pascua con los pantanos vascos bien llenos. La mayoría supera con creces el 80% de su capacidad y en Navarra todos están por encima del 90%. Esas lluvias a las que hacíamos referencia de estos últimos días han contribuido a ello, aunque han venido especialmente bien a las cuencas del sur de la península. En Cataluña o en Levante la situación sigue siendo grave, Sonia Hernando.
Con los embalses de Ullíbarri y Añerbe por encima del 87%, Yesa al 94% e Itoiz al 99%. Estos son los números de una situación óptima del agua embalsada en los pantanos vascos. Euskalmet aún necesita unos días para cerrar el balance de marzo, aunque ya se puede decir que ha sido muy húmedo, pero más caluroso de lo habitual. Estas últimas lluvias no han cambiado de manera significativa la situación de nuestros embalses, sí han sido, sin embargo, muy bien recibidas en otras cuencas al sur de la península. Los embalses del Guadalquivir, por ejemplo, rozan ya el 40%, se han suspendido procesiones, pero a cambio ha llegado la necesaria lluvia que incluso ha inundado algunas marismas de Doña Ana. Donde la lluvia apenas ha aliviado la situación es en el Levante. En Cataluña las trombas de agua se han comido buena parte de los arenales, pero los embalses, aunque han recibido agua, están al 16% de su capacidad.
Y hoy se constituye en el Senado la Comisión de Investigación sobre el llamado caso Koldo. La iniciativa la impulsó el Partido Popular y fue aprobada por unanimidad en la Cámara, donde tiene mayoría absoluta. Mañana se pondrá en marcha una similar a propuesta del Partido Socialista en el Congreso, una propuesta que no tuvo el apoyo de los populares. Y Sarubaza.
Sí, esta tarde se constituye en el Senado la Comisión de Investigación del caso Koldo. Haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares no descartan citar a comparecer a los ministros que se nombran en la causa, a la presidenta del Congreso o a la mujer de Sánchez por el rescate de Air Europa, portavoz Borja Sémper.
Y saben que la información se va a ir conociendo. Lo que le decimos a Pedro Sánchez es que se adelante, que lo cuente todo, que sea transparente y que exija las responsabilidades políticas antes de que esa información sea conocida a través del sumario o antes que los responsables tengan que dar cuenta ante un juez o ante una comisión de investigación.
La comisión del Senado se centrará exclusivamente en el caso Koldo. No se investigarán otras contrataciones de mascarillas de las administraciones públicas y eso es precisamente lo que achacan desde el Gobierno a los populares. Portavoz socialista Esther Peña.
Mientras al otro lado el Partido Popular está negándose a que se estudie todo y en todos los sitios. Eso es lo que de verdad pasa. Entonces, por tanto, señor Sémper, claro que sí, a su pesar. Y fíjese que se sabrá todo, que yo creo que hasta vamos a acabar conociendo quién es el famoso Alberto que aparece en el sumario.
El PSOE critica además que los populares tampoco apoyaron la creación de la comisión de investigación en el Congreso. Se abstuvieron en la votación. Esa comisión de investigación en la Cámara Baja se constituirá mañana. En esta comisión de investigación, sí, a petición del PSOE, se investigarán las contrataciones de mascarillas de todas las administraciones públicas, también las de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo no descarta llamar a comparecer incluso a Isabel Díaz Ayuso.
Thank you. En Turquía, el presidente Tayyip Erdogan masca la derrota de su partido en las elecciones locales de este domingo. Ha reconocido la derrota de su formación, el Partido Justicia y Desarrollo, que ha perdido poder sobre todo en las grandes ciudades, por ejemplo la alcaldía de Estambul, un punto clave. El mandatario turco ha asegurado que su partido discutirá sobre la debacle para identificar las razones y poder corregir errores de cara a los siguientes comicios. La victoria ha sido para el Partido Republicano del Pueblo, los socialdemócratas antiislamistas, que han logrado más de un 37% de los apoyos en estas elecciones y que se impondrían claramente en las principales ciudades del país, como decíamos, Estambul, Ankara o Esmirna, Turquía. Mikel, allí estarán.
Derrota histórica de Recep Tayyip Erdogan en las elecciones municipales de Turquía. La oposición supera al partido del presidente en las tres grandes ciudades del país, Ankara, Esmirna y Estambul, y por primera vez desde que está en política, el partido islamista de Erdogan obtiene menos votos a nivel nacional que el opositor Partido Socialdemócrata. Estambul era sin duda el gran objetivo de Erdogan, pero su candidato ha quedado muy lejos de Ekrem İmamoğlu, y en Ankara se ha repetido la misma imagen. İmamoğlu es el popular alcalde que gobierna desde 2019 en Estambul y a quien muchos ven como la persona capaz de derrotar a Erdogan en unas presidenciales. Los turcos castigan al presidente en las urnas 10 meses después de darle la victoria en las elecciones generales, y los analistas señalan que el principal motivo es la grave crisis económica que sufre este país. El presidente islamista ha admitido la derrota y dice que el gran vencedor de estas elecciones municipales es la democracia turca.
En Israel, miles de personas han salido a la calle para pedir a Netanyahu elecciones anticipadas. Es la mayor protesta contra el gobierno desde el inicio de la ofensiva en Gaza. Ellas se han unido incluso familiares de rehenes de Hamas. En las últimas horas, el ejército se ha retirado del hospital de Al-Shifa tras 2 semanas de asedio, pero sigue bombardeando la ciudad y la franja. La situación de la infancia gazatí es cada vez más insostenible. UNICEF alerta de la hambruna que están sufriendo cada vez más niños y niñas palestinos ante el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel. Piden un alto al fuego y abrir pasos fronterizos para que puedan llegar esos alimentos y suministros esenciales. Irache Martínez.
UNICEF asegura que la devastadora situación que se vive en Gaza no tiene precedentes. Más de la mitad de su población son niños y niñas y ya hay más de 800.000 desplazados de sus hogares del norte al sur, sin comida, sin agua, sin protección y sin poder huir de los ataques y los bombardeos. Gaza es una ratonera. Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF Comité País Vasco, en Boulevard de Radio Euskadi.
La respuesta humanitaria es incapaz de seguir el ritmo de las crecientes necesidades, ya que no es posible llevar a cabo una operación de ayuda humanitaria eficaz debido a las limitaciones actuales, tramitaciones, controles de las ayudas, camiones que se quedan parados. Hay un retraso de más de 900 camiones que están esperando la entrada en la franja de Gaza.
Por ello, UNICEF pide un alto el fuego y poder abrir antiguos pasos fronterizos a tan solo 10 minutos de las poblaciones más afectadas. Con ello se podría revertir la situación de hambruna en el norte, pero este paso sigue cerrado.
Nos encontramos que la inacción de quienes tienen la influencia está permitiendo pues, la muerte de niños y niñas. Directamente podríamos decir que es una guerra contra los niños y niñas.
Uno de cada 3 niños menores de 2 años sufre desnutrición aguda en el norte de Gaza y al menos una veintena ha muerto por desnutrición y deshidratación.
Y en Alemania ha entrado en vigor la legalización parcial del uso y consumo recreativo del cannabis. Miriam Duque.
Este 1 de abril Alemania estrena la ley sobre marihuana más permisiva de Europa, donde la droga sigue siendo ilegal en la mayoría de los países de la Unión, aunque hay excepciones como Malta o Ámsterdam en Países Bajos. Una decisión que ha sido celebrada en puntos como la Puerta de Brandeburgo, aires festivos y numerosos carteles con los lemas Legal Use, Safer Use, legalización igual a un uso más seguro.
Keiner, nie.
A partir de ahora será posible tener hasta 25 gramos de cannabis para consumo propio si se está en público, cultivar si no es para una distribución comercial, así como la distribución controlada de clubes de cannabis. La medida, una ley clave para el gobierno de Olaf Scholz, se topó con numerosas críticas, pero salió adelante en marzo con 407 votos a favor y 226 en contra. Y es ahora cuando entra en vigor.
Y es lunes de Pascua, fecha señalada en la Purdi, dasle en Biltza, Raitos Garzazu.
Arratsaldeon, sí, desde Sarako Biltzarra. Ahora mismo tenemos un ambiente inmejorable. Han venido cientos de personas a este polideportivo de Sara que no han querido perderse la cita con la cultura vasca. Se ha mostrado contenta por ello Maider Elcano, coordinadora.
Saran euskal kultura ospatzen dugu egun hontan, 41. edizioa dugu eta biziki pozik eguraldi ona eta berritasun batzuk baditugu, beraz motivazioa handitzen du.
76 puestos en total, con opciones para todos los gustos, y tras los mostradores, más de 120 escritores deseando hablar con sus lectores. Algunos con más experiencia, como Felipe Chegoyeno y Charo Borda, otros por primera vez, como Maxim Moniel. Los escuchamos.
Honat egitia egiazki plaze bat duzu.
Badu, ez dut eganen mendeak, baina badu, kasi-kasi eratik etortzen naizela. Bizik importanta da, jendekin egoitia, bai idazleekin eta bai irakurleekin.
Ogi da, hainitz jendea bada eta pozik naiz beste idazleak ikustea.
Pero los protagonistas del día han sido otros dos, el ilustrador Jean Duverdier, padre del Rey León de las fiestas de Bayona, y el bertsolari y escritor Amets Arzallus. Ambos han recibido el premio del Biltzar emocionados. Como novedad, este año habrá una mesa redonda de jóvenes escritores y un concierto del grupo Ixabé. Y mañana será el turno de los profesionales del sector en las Cuevas de Sara.